Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
¡Hola, hola! Ya estamos en otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de Rosca. Tras el gran europeo de la selección española de balonmano, que ha revalidado título y siendo otra vez campeón, regresa la Liga Sobal. En esta segunda vuelta estrena, por cierto, patrocinador principal. Es Safir. ¡Enhorabuena! Esta semana se presenta en sociedad, como digo, el nuevo patrocinador de la Liga Sobal, que pasa a denominarse Liga Safir Sobal. ¿Se estrena dónde? En Gol Televisión, con la retransmisión del partido Vidasoa a Banca de Mar de León. Y el jueves, las elecciones a la presidencia de la Sobal, con dos candidatos, Adolfo Aragonés, Jaume Jovenejero e impugnaciones de por medio. Hablaremos de ello. La Copa del Rey disputó su última eliminatoria antes de la fase final. Se han clasificado Benidorm, el Betis Aitasuna, Liberbank Cuenca y Freiking Granollers. Además del Fútbol Club Barcelona, Vidasoa, Abanca de Mar de León y Balonmano Logroño, que estarán en el bombo de la final a 4, una final que todo apunta, según los rumores, será en Madrid. Y también regresa la Champions League con su 11ª jornada, en esa liguilla con el Fútbol Club Barcelona, que viaja a Noruega, y la liguilla de la Copa EHF con los tres equipos españoles en su primera jornada. Por lo que respecta a la División de Honor Femenina, el Veravera, una jornada más, continúa como líder, seguido de Liberán Gijón y el Balonmano Elche. En la Challenge Cup femenina, partidos de ida a octavos de final, buenos resultados para los equipos españoles. Sokol de la República Checa 19, Granollers 32 y el Mecalia Atlético Guardés, que eliminó al Zalgiri Kaunas de Lituania, jugando ambos partidos en Galicia y pasa de sus cuartos de final. Como veis, otra semana más, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano a tope con la copa, ¡empezamos! En el control de sonido, Chechu Martínez. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En Cope Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos.
Hola, chicos, ¿qué tal? Buenos días.
En Cope Logroño, Chema Jodra. Hola, Chema.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Y aquí en Cope Madrid, en los estudios centrales, Emilio Rojo. Hola, Emilio.
Hola, buenos días. Y bueno, después de las Navidades, el gozoso Campeonato de Europa de la Selección Masculina, pues como tú anuncias, vuelve la Liga otra vez, que ya casi no nos acordábamos de que nos queda todavía la mitad, ¿no?
Pues nos queda mucho, mucho en esta segunda vuelta. De momento, como siempre, nosotros empezamos el programa, el análisis de la jornada, de lo que nos viene mano de la Liga Sobal.
Sobal, apostamos por el espectáculo.
Vamos con nuestra primera tertulia, la tertulia de los magníficos, como siempre, con dos grandes protagonistas, en este caso dos excelentes entrenadores, dos grandes amigos, Falo Méndez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Falo.
Muy buenas, Luis, muy buenas.
Y Alberto Suárez. Hola, Alberto, muy buenas.
Hola, hola, muy buenas, Luis.
Bueno, antes que nada, valoración del europeo y supongo que satisfacción tremenda por cómo ha jugado la selección española y lo que se ha conseguido, que no era nada fácil. Desde 2002 Suecia lo consiguió, ese bicampeonato, de Falo.
Bueno, evidentemente hay que estar muy orgullosos, ya sí por el resultado, sino también por el juego demostrado, ¿no? Por cierta superioridad de nuestro balonmano, y que además desde las primeras jornadas hemos visto todos como aquello no decayó, sino siguió manteniendo el tono, y bueno, y pienso que somos justos merecedores, ¿no? Y repetirla, como tú dices, repetir título es complicadísimo, Pero bueno, ahí lo tenemos ya en nuestras vitrinas y todo un orgullo.
Alberto, tú que conoces perfectamente, porque además has sido campeón con categorías inferiores, sabes lo difícil que es revalidar y que jugadores que están ahí, bueno, pues han pasado por tus manos. Me imagino que mucha satisfacción y sobre todo hay que reconocer el mérito que tiene eso, que no es nada fácil.
Sí, la verdad que muy orgullosos de nuestro equipo nacional, lo han hecho muy bien. En mi caso en particular tuve la suerte de disfrutar de 14 de ellos. Ya me estoy haciendo mayorcillo y ya lo veo como un abuelete desde casa, y la verdad que muy bien, muy muy orgulloso. Fíjate que hay gente de esta, siempre lo comento, que pasa, a veces nos pasa desapercibido, pero Alex Dusebaer, por ejemplo, y Ferran Solé, entraría y Torariño en el tema porque se lesionó en el Mundial Junior, antes del Mundial Junior, no pudo jugarlo, pero es que este par de zurdos han jugado la final del Europeo Juvenil, la final del Mundial Juvenil, la final del Europeo Junior, la final del Mundial Junior, dos finales de europeos, una final de un Mundial, y en serio, te das cuenta que si jugaran la final de los Juegos Olímpicos, que todavía tienen edad y hay nivel para poder hacerlo, habrían jugado todas las finales posibles desde que empezaron a jugar a balonmano de importancia, y eso no lo ha hecho, ya lo que han hecho no lo ha hecho nadie en el mundo. Si lograran cerrar ahí el círculo, sería tremendísimo, sería hacer una página de la historia del balonmano mundial. La verdad que lo han hecho muy bien y somos los justos campeones de Europa, un europeo además de los catalogados como difíciles, siempre europeo es más complicado que un mundial en balonmano, y este es otro de los europeos difíciles porque te da acceso a los Juegos Olímpicos y todo el mundo está con el cuchillo en la boca, con lo cual muchísimo mérito.
Fíjate, Luis, soy Emilio, estos asturianos, Alberto y Falo, la cantidad de cosas que tienen que decirnos, y nada, Alberto, nada del abuelo Cebolleta, tú has estado con los juniors y con los juveniles, y oye, si no hubieras estado, pues digamos, pues qué cuenta este tío, pero no. Oye, pero ya que sois asturianos y hay por ahí un tal Raúl Entre Ríos, vosotros a lo mejor tenéis más mano, decirle que no lo deje, hombre, pues es que la cosa, chico, tampoco tenemos tantísimos grandísimos jugadores, ¿no? ¿Eh, Falo? ¿Qué?
Bueno, evidentemente.
Algo tendrás que decir.
Sí, algo tendremos que decir. Ahí, yo ahí. Creo que dentro de unos momentos, no puedo desvelarlo todavía porque no está hecho, dentro de unos momentos, bueno, pues la Asociación de Entrenadores solicitará algo que tiene que solicitar, ¿no?
Ah,
bueno, ahí
bien,
lo vamos a dejar.
Bien, déjalo. Hasta ahí puedes leer, ¿no? Vale.
Hasta ahí puedo leer y sobre todo, pues creo que además debe de ir en conjunto. Pienso que los hermanos Entre Ríos
sí.
debe ser buscar ese galardón que hablaremos en su momento. No obstante, pues bueno, yo no creo que sea que se quiera Raúl marchar, sino probablemente esté empujando por él.
Ahí va a ser. O sea, oye, Alberto, ya sabes tú que yo me llevo muy mal con los entrenadores, debe ser que está un poco con vosotros, pero mira, enero del 2020, campeonatos continentales, y no se bajan del burro, como 5 o 6, todos ahí siendo campeones continentales. Es que sois muy malos, ¿no, Alberto?
Sí, pero lo bien que lo disimulamos,
¿eh? ya te veo, ya.
Sí, es el boom del entrenador español, ¿no? Hay que aprovecharlos. Muchos años de trabajo de muchísima gente, creando un estilo de juego propio, una filosofía de balonmano, en la cual yo creo que la clave fue que nos perdimos mucho tiempo en intentar ser como eran otros.
Ya.
Toda la vida queriendo copiar a todo el mundo.
Siendo rumanos, yugoslavos, ¿verdad? Cosas de esas, ¿no?
Sí, iba por modas, ¿no? Los últimos eran los franceses. Luego ya nos dimos cuenta que nosotros no teníamos tantos negritos altos y fuertes
ya.
Que nos daban ese plus de físico y antropométrico en el juego, y se desarrolló nuestro propio juego. Y de ahí, de mucha gente con muchas ideas, todo eso metido en una coctelera, salió la Escuela Española de Entrenadores, que ahora mismo es la mejor del mundo, y ahí están los resultados.
Sí, porque yo quería llamar la atención sobre un detalle, y es que España ha conseguido, tanto a nivel masculino como femenino, derribar un tremendo mito que existía dentro del mundo del balonmano a nivel de selecciones, que son los famosos fines de ciclo, unos fines de ciclo que le atribuimos en su día a Suecia. Polonia pasó de la plata a la nada, Francia este año se ha estrellado, Dinamarca también ha pasado un bache, Hungría, parece que solo España y Croacia son capaces de mantenerse ahí arriba, incluso con cambio generacional de por medio, lo cual tiene un mérito, a mí me parece que bastante atribuible a los seleccionadores de cantera y de las selecciones inferiores, que consiguen que los jugadores lleguen ya a la selección de los hispanos con un rodaje, un cuajo y una capacidad de gestión de juego tremendamente importantes, ¿no? Para España no hay fines de ciclo, porque si no me equivoco, estamos en primera línea mundial, salvo el ostrazo de Río 2016, llevamos casi 20 años ahí arriba, ¿eh?
Alberto, ahondando un poco en lo que estaba comentando Juan Carlos, ¿cómo viene, tú que los has tenido en formación, cómo viene el relevo de estos hispanos?
Hombre, a corto plazo muy bien. Ahora están entrando nuestras mejores generaciones que hemos tenido en categorías de formación. Ya ha entrado la generación de Gonzalo, de Rodrigo en portería, que nos va a dar mucha tranquilidad en ese puesto tan importante durante todavía muchos años, y han entrado fortísimo la generación 92-93, los famosos juniors de oro, que fueron los que llegaron a todas las finales de Todo lo Posible, Álex Dusebaez, Ferran Solé, Aitor Ariño. Falta todavía gente de ese grupo, Costoya entrará no tardando y alguno más. Luego la generación siguiente ha quedado campeón del mundo y campeón de Europa, la de Aleix Gómez y compañía. Es que ahora nos llega lo mejor. En un plazo de 8 o 10 años, yo creo que tenemos las espaldas cubiertas, y más o menos en casi todos los puestos.
El gran comentario y la gran preocupación que todos hablábamos ahí en el europeo era, si se va Raúl, ¿quién viene? ¿Tenemos gente suficiente para ello? No será ni lo mismo, evidentemente, pero ¿tenemos gente de calidad, gente que ha pasado por tus manos?
Sí, hombre. He pasado por muchas manos, gracias a Dios, no solo las mías. Ay, yo creo que lo de Raúl es irreversible, y por mucho que lo haya intentado todo el mundo, me uní en su momento a la petición, tanto en privado como en público, a ver si aguantaba, pero Raúl es un hombre de ideas siempre muy claras y muy tranquilo y reflexivo en lo que hace en la vida, y bueno, habrá que esperar. El problema es que Raúl se va, Dani Sarmiento está ya en, digamos, en casi fin de ciclo. Pues ahí hay que preparar gente nueva. En teoría, la gran esperanza blanca es Ian Tarrafeta.
Exacto.
Todavía le queda un poquito de darle experiencia internacional, pero bueno, habrá pasos intermedios para llegar hasta ahí. Los Nico Mindeguía, a lo mejor, o Álvaro Ruiz, o Marc Cañellas, gente ahí que pueda hacer un poquito, pues yo creo que el superjugador que viene a corto plazo debería ser Ian.
Y señores, vuelve la Liga Sobal, segunda vuelta, el miércoles con un partidazo, Bidasoa a Banca de Mar de León, partido por Gol Televisión a las 7 de la tarde. También el miércoles se va a disputar el Betis Aitasuna Barcelona, se va a dar por la televisión de la Liga Sport TV. El miércoles Cuavi Guadalajara Logroño, el miércoles Fertiberia Puerto Sagunto Liberbank Cuenca, ya para el viernes Bada Huesca Liberbank Cantabria Sinfín. El Fracking Granollers Frigorífico Morrazo lo va a dar el viernes Sport 3 y la Liga Sport Televisión. Y ya para el domingo, dos partidos por la mañana, Ángel Ximénez Avia Benidorm y el Recoletas Atlético Valladolid Vivero Serol. ¿Qué esperamos de esta segunda vuelta, Falo?
Bueno, pues esta segunda vuelta se presenta muy interesante, sobre todo porque viendo la clasificación, el Barcelona, el todopoderoso Barcelona, no deja de sacarle 4 puntos a Ademar, aunque ahí no está la liga, esto es evidente, pero yo siento que el Ademar ha hecho un esfuerzo, algo parece ser impensable de lo que creíamos, con un equipo tremendamente renovado, y parece que está dando pasos en el sentido de querer empezar a competir por las ligas. Vamos a ver si es verdad. Pero bueno, pienso que la liga está interesante, el Bidasoa ahí se mantiene firme, Logroño, tal. Por la parte de abajo, Frigoríficos y Huesca están en una situación ya bastante, empezando a ser bastante preocupante, y sobre todo el Huesca. Parece que hay algún refuerzo. Vamos a ver si seguimos viviendo una liga tremendamente competitiva, aunque sea de segundo para abajo.
Alberto, vuelve la Liga Sobal, te digo lo mismo que Falo, pero además hay 3 equipos como Cuenca, como Ademar de León y como Logroño, que se meten ya, pero ya, esta misma semana, en la Copa EHF, en la fase de grupos. Se puede resentir, ¿no?
Sí, siempre pasa. Siempre se nota. Tienes una gran plantilla, súper numerosa, o poder aguantar tantas competiciones es muy complicado. Si estos equipos lo llega un momento que siempre lo pagas, ¿no? Con lo cual hace que la liga sea más abierta, que seguro que aparece algún resultado por ahí sorpresa, y bueno, y sigue con el atractivo que tiene, con el apriete que hay por arriba, olvidándonos un poco del Barça, pero la pelea de Ademar, Vidasoa y Logroño tiene una pinta bárbara. A ver qué pasa entre estos tres ahí, con este partido de esta semana, este Vidasoa-Ademar, además con intentos de fichaje de jugadores de unos, de otros, de tal, con mucho intercambio de jugadores, pues bueno, se presenta muy bonito este partido.
No, como dice Alberto, soy Emilio, el tema de la entrada de estos tres equipos punteros después del Barça por llevarse las plazas europeas en las Copas de Europa de esta temporada, pues lo que hacen no es nada más que nivelar todavía más esos partidos, digamos, bueno, iba a decir intermedios, ¿no? Quitando el Barcelona, todos los demás son del mismo estilo, porque claro, van a tener que distribuirse los esfuerzos. Y eso a los equipos que van por detrás de estos tres les va a igualar, porque, claro, como dice Alberto, no tienen grandes plantillones para aguantar dos competiciones. Eso solo lo tiene el Barcelona.
Y alguno,
mismo,
¿eh? Y alguno de abajo también podría pescar,
claro,
en algún partido.
No,
de estos,
si es que puestito, es que quitando al Barcelona, a todos les he metido en el mismo saco. Hombre, evidentemente Cangas y Huesca bastante harán con sacar sus puntitos para salir de la quema, pero los de arriba, los de la clase media, todos esos tienen algo que decir cuando los que son un poco mejores que ellos pues tienen que distribuir sus esfuerzos entre Europa y España.
Sí. Pues vuelve la Liga Sobal, vuelven las competiciones europeas, el Barcelona también en la Champions, y el balonmano vuelve a la normalidad después en todas las competiciones, incluida la División de Honor Plata masculina, que esta semana ha estado parada. Vuelven todos ya a la normalidad, como digo, a esta segunda vuelta, a esta recta final de la temporada 2019-2020. Falo, un placer como siempre hablar contigo, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo para todos.
Gracias, Alberto, también un fuerte abrazo. Gracias por estar con nosotros. Hasta luego.
Igualmente, amigos.
Adiós. Y lo que decíamos, vuelven las competiciones europeas. La Copa EHF, esa fase de grupos, se libra en Cuenca. Recordemos que está con el Rinne Carlowen, con el Nimes y con el Olstebro. Este va a ser el primer partido el domingo 12 de la mañana en Cuenca, Liberoan Cuenca Olstebro de Dinamarca. En el grupo C está la banca de Mar de León con el Nantes, Magdeburgo, Gorenje Velenje, y comienza la andadura el domingo 5 de la tarde ante un Miura, Nantes a banca de Mar de León. Y por último en el grupo D, Logroño está, recordemos, con el Füchse Berlín, con el Tatabania y con el Pau francés. Su andadura la comienza el sábado a las 12 de la mañana, sábado 12 de la mañana en Győr ante el Tatabania de Hungría, el balonmano Logroño. En la división de honor femenina, pues lo dicho, el Superamara Vera Vera, que es líder con 22 puntos, seguido del Liberban Gijón y el Elche con 18 puntos, y el que no levanta cabeza es el Rocasa Gran Canaria, que perdía en casa 21-22 ante el Aula Alimentos de Valladolid. En la Challenge Cup, el Mecalia Atlético Guardés vencía sus dos partidos en Pontevedra al Falkiris Kauna y pasa a la siguiente ronda, a cuartos de final. El Granollers lo ha encauzado muy bien el partido en la República Checa. Ganó al Sokol 19-32 la vuelta el domingo, 12:30 en Granollers. Y en Derrosca es el momento de nuestra firma invitada. La firma nos llega hoy de la mano de un periodista que conoce perfectamente el mundo del balonmano. Manuel Espadas, compañero de la Tribuna de Ciudad Real. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estamos?
Bueno, ¿sobre qué nos hablas hoy? ¿Sobre qué nos hablas esta semana, Manuel?
Pues hombre, evidentemente del europeo, porque aún estamos relamiéndonos de ese gran éxito de nuestros chicos de la selección, que es uno más para esta generación inolvidable ya, y en la que también tenemos depositadas muchas esperanzas en que puedan ponerse ellos un broche de oro a su trayectoria en los Juegos de Tokio, lo que, en mi opinión, resultaría más que merecido. Ya habrá tiempo luego de analizar si los Morros, Aguinagalde, Raúl Entrerríos, Cañellas, Maqueda y compañía van a tener relevos que estén a su altura, eso ya se verá. Pero lo que ahora toca es disfrutar con estos fantásticos tipos que están exprimiendo sus enormes, diría yo, virtudes, pues fenomenalmente, acompañados de jóvenes que apuntan muy alto. Y gracias también al tremendo trabajo de un señor llamado Jordi Rivera, ante el que yo me pongo en pie y me quito el sombrero por lo que está haciendo. Ahora es el momento, digo, del carpe diem del balonmano, de disfrutar de estos buenos ratos, ¿para qué nos vamos a rebanar los sesos en cuestiones de si este nuevo europeo servirá o no para mejorar la situación del balonmano español o si la gente de la federación va a estar hábil y lo va a saber explotar para vender mejor su producto? Yo, en alguna ocasión, Luis, ya he expresado mi escepticismo sobre este asunto. Nuestro balonmano, pues ahora mismo es el que es, no es el que era, y así hay que asumirlo hasta que no se empiece un proceso de renovación muy profundo, de raíz, empezando por las edades más tempranas, ofreciendo balonmano en los colegios, independientemente del grado de bonanza económica que acompañe al país. Yo creo que el balonmano español es el que es y lo siguen los que lo siguen. Es absurdo, a la vez que un poco doloroso, comparar, por ejemplo, por poner un ejemplo, el acto oficial de celebración de la medalla de plata de los croatas con esa discreta recepción de los hispanos en el aeropuerto y posteriores actos oficiales. Habrá que quedarse con eso, con esa imagen de cientos de familias, de aficionados, de amigos que recibieron con los brazos abiertos a nuestros héroes en Barajas, con un calor humano y felicidad, que eso sí, eran totalmente sinceros. Por cierto, grave error, seguro que ya habéis hablado de ello, pero insisto en que es un grave error el cometido en ese singular momento en el aeropuerto por el presidente de la española al atravesar esas puertas de la terminal de llegadas encabezando él la expedición y portando el trofeo conquistado, cuando ese momento de gloria, que es el que sale en los telediarios, debería haber sido íntegro para jugadores y para técnicos. Esa era la imagen clave y era el momento del equipo, de nadie más. Y tú me dirás, Luis, que el ego de Paco Blázquez es así de grande y todo lo que tú quieras, pero aun siendo así, no deja de ser un fallo de cálculo enorme que denota poca sensibilidad y poco sentido común. Yo creo que alguien se lo debió advertir después, puesto que en las fotos protocolarias luego con el jefe de Estado y el del Gobierno, el trofeo sí lucía en las manos del capitán, que es donde más brilla, sin duda, donde tenía que estar. Pero bueno, errores de protocolo aparte, insisto en que debemos sentirnos orgullosos de este equipo por el pasado, el presente y aún el futuro que nos queda con ellos. Estamos comprobando ya que enseguida todo vuelve a la normalidad, a que el balonmano ocupe espacios muy reducidos en la prensa y los medios deportivos, casi testimoniales en algunos casos. Como decía uno de los colaboradores del programa de La Resistencia, donde Alex Dusevalle, Julen Aguinagalde y Joan Cañellas fueron sometidos a una simpática entrevista, parece que hay un complot nacional para que no se hable de balonmano, como si estuviera el tema prohibido. Pero bueno, afortunadamente aún quedamos unos pocos que nos esforzamos día a día para que sí se hable de balonmano, mucho y bien. Y en ese sentido, pues quiero darte la enhorabuena, Luis, por el trabajo realizado desde allí, y no es peloteo gratuito, te lo aseguro. Vamos a seguir paladeando este europeo, al menos hasta los Juegos, sin pensar demasiado si esta medalla de oro nos ayudará a despegar. A mí me vale con que se haya podido cerrar o apalabrar algún patrocinador para la federación o para algún club, o que gente joven se haya tropezado con este deporte en programas como La Resistencia, por poner ese ejemplo. Esos jóvenes que ya no ven a Alex Dusevalles como el elegido de Talán porque no saben quién es Talán. Al contrario, alguna vez que vean al entrenador del Kielce, alguien les tendrá que decir, pues este señor es el padre de Alex Dusevalles y también jugó a balonmano, y además lo hacía bien. No sería mala noticia, creo yo. El caso es que descubran y se enganchen a este espectacular y maravilloso deporte. Pues eso, Luis, a disfrutar de nuestra selección, de nuestro balonmano, de este momento, y si nos tenemos que comparar, pues aunque sea un poquito ruin decirlo, comparémonos con el waterpolo, que así no habrá tanta frustración.
Lo importante, Manuel, es que de momento ya la Liga Sobal tiene patrocinador principal, SACIR.
Correcto.
Y que se va a hacer, bueno, pues público el próximo lunes, creo que va a haber la rueda de prensa que estaba prevista para hoy, se hace la semana que viene, y se estrena en Gol Televisión con ese partido entre Vidasoa y Abanca de Mar del Lun. Eso ya es, yo creo, que un buen síntoma de recuperación de la Liga Sobal y de nuestro balonmano. Ojalá vaya paso a paso y volvamos a tener una liga potente y una liga importante como teníamos antes. ¡Un abrazo, Manuel!
Otro, Luis.
Gracias, hasta luego. Uno de nuestros grandes defensores en la selección española, Gedeón Guardiola, deja el Rhein Neckar-Löwen y se va a jugar las próximas dos temporadas en el conjunto del Lengo. Gedeón ha logrado en la Bundesliga germana dos títulos de liga, uno de copa. En el Lengo va a coincidir con su hermano Isaías, que juega en el club alemán desde el pasado verano de 2017. Amén de ser bicampeón de Europa, que se dice pronto. En Alemania nos espera ese bicampeón de Europa. Hola, Gede, muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, enhorabuena por el título y menudo europeo habéis hecho, EGB.
Ah, muchas gracias. La verdad es que sí, creo que el equipo y bueno, todo el mundo está contento con nuestra actuación este año y bueno, es inmejorable, ¿no? No hemos perdido ningún partido y encima con un buen balonmano y una buena defensa y bueno, un alto nivel en todos los sentidos.
Porque ha habido partidos, Gede, que habéis disfrutado en la pista de vuestro balonmano, ¿eh? Lo habéis pasado bien, entre comillas.
Sí, sobre todo creo que todos tenemos en mente el partido contra Alemania, donde bueno, al principio pues sí que es verdad, fue un poco más ajustado, pero después les cambiamos la defensa 5-1 y creo que ahí les ganamos muy bien, ¿no? No es que no se lo esperaran, pero sino que no hay equipos que no tienen muchos recursos para atacar ese 5-1 que hacemos, ¿no?
Supongo que cuando has llegado al vestuario te has encontrado con Rogis y le has dicho, Rogis, de campeones, ¿eh? Y además me voy.
Bueno, yo normal, todo el mundo me ha felicitado, sí que es verdad, y bueno, los fans también me han felicitado mucho, y bueno, pues para mí es una lástima y una pena dejar este club donde he pasado 8 temporadas y me encuentro como en casa, ¿no?
Eso me imagino que 8 temporadas, grandes recuerdos. La explicación que te dieron para no renovar es que quieren hacer otro proyecto o ¿cómo ha sido?
Bueno, sí, como tenemos nuevo entrenador, pues el nuevo entrenador pues ha decidido hacer nueva plantilla con nuevos jugadores y bueno, pues a mí yo soy uno de los con los que no contaban para el futuro y nada, pues y me tocó buscar equipo, ¿no? La verdad que tuve suerte que no me costó mucho encontrar y bueno, pues agradezco al Rengo el interés que mostró, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, pues aquí pues tienen otros planes y nada, pues se acepta y hacia adelante.
¿Porque tú tenías otras ofertas y decidiste quedarte en Alemania o tenías claro que querías seguir en Alemania, a pesar de ofertas de otros países que podías tener?
No, tenía claro quedarme en Alemania e incluso mi familia también tenía claro que quedarnos en Alemania y bueno, pues la verdad es que yo creo que es la mejor decisión, ¿no? Ya conocemos la liga, conocemos el país, cómo funciona, los niños, mis hijos están muy contentos aquí, mi mujer también y nada, pues un hándicap de que mi hermano y nuestra familia está allí también en Lengo y mira, pues casualidad, ¿no? También para coger la decisión correcta, creo yo.
Hola, Gede, amigos, soy Emilio Gorgojo, buenos días y enhorabuena por la parte que te toca, porque si hay un éxito del balonmano español, yo creo que, como dicen en balonmano siempre, es por la defensa. Y ahí estáis, Viran y tú, que os resistís al paso del tiempo, ¿no?
Bueno, muchas gracias. Bueno, sí, Viran y yo pues llevamos mucho tiempo juntos y nos conocemos desde el primer día muy bien y tal. Pero es verdad que bueno, no defendemos nosotros solos, que gracias a Maqueda, a Cañé, a Raúl, a nuestro segundo y a, bueno, a los extremos y todo, pues tenemos una defensa muy muy compenetrada, que creo que entramos mucho. Creo que, a mi razón de ser, creo que entramos mucho más en la defensa que el ataque. Y bueno, pues creo que hay defensas. Hay un dicho que decimos aquí en Alemania que el ataque gana partidos, pero la defensa gana campeonato, ¿no? Y pues creo que está demostrado, esta temporada este campeonato lo podemos decir, ¿no?
No, por supuesto. Y ahora, bueno, esto no es nada más que un punto y seguido, porque menuda despedida, si hay que despedirse en Tokio, ¿no? Los Juegos Olímpicos, hace 4 años las cosas no fueron igual, me imagino que había una espinita ahí, y ahora en Tokio habrá que contar con España, ¿no, Gede?
Bueno, sí, nuestro gran objetivo era ese, ¿no? Era llegar a las Olimpiadas, sabíamos que era muy difícil ganar el europeo, o sea, llegar mediante el europeo, porque solo daba una plaza al europeo, y bueno... Si hubiera llegado Dinamarca a la final, pues el segundo también llegaba. Pero como vimos cómo se llevaba el campeonato con Dinamarca, que se quedaba fuera, Francia y tal, pues bueno, nosotros estábamos muy pendientes y teníamos muy presente lo de la clasificación para las Olimpiadas, que después de la descalificación para Río que tuvimos en Suecia, pues muchos jugadores teníamos la espina ahí clavada, ¿no?
Tienes razón en una cosa, Gede. No solo defienden Vira ni tú, los demás también tienen algo que aportar. Pero yo soy pivote o los que se meten en 6 metros y entre el 3 y el 4 que estáis vosotros me voy al 1 y al 2 a jugar de pivote y cosas de esas. Porque en menudos armarios roperos me encuentro por el centro. Y hemos mencionado a Rogis, pero Rogis es que pegaba panes como grandes,
como
¿no?
Como sandías.
Exacto. Y vosotros hasta os adelantáis y todo. Aunque si hay que pegarse, pues tampoco te vas a arrugar, ¿no?
Bueno, sí, pero yo creo que no he visto las estadísticas, pero seremos de las selecciones que menos exclusiones reciben, ¿no?
Por eso
a pesar de las dos rojas de la primera jornada, que bueno, fueron de chiste.
Sí.
Pero creo que somos de las selecciones que menos exclusiones reciben y creo que eso es un éxito, ¿no? El saber defender bien con contundencia y, bueno, y conseguir robar balones y hacer goles de contraataque, creo que no es no es fácil, pero creo que también es una ventaja para la defensa.
Oye, volvéis a coincidir, Isaías y tú, ya lo hicisteis en el Rinne Carlowen, en España en el Valencia, en el Balonmano Logroño. Me imagino que tu hermano también ha tenido que ver en tu fichaje por el Lengo, ¿no?
Bueno, sí, la verdad es que mi hermano me llamó después de la tercera jornada aquí en Lengo, en Alemania, quiero decir, y vio que no estaba jugando mucho. Sus compañeros le preguntaban que por qué yo no estaba jugando tanto, y bueno, pues creían que estaba lesionado mucha gente, y entonces ahí el Lengo se mostró muy interesado, ¿no?, en ficharme, porque encima Van Olfen, su defensor central, ya había dicho que se dejaba la temporada que viene su carrera deportiva, y bueno, pues Lengo iba buscando un defensor central, ¿no? Y bueno, pues coincidió, se fijaron en ese momento que yo no estaba jugando mucho, y bueno, yo aún no sabía que el Rinne Carlowen estaba me iba a proponer dejar el club, y bueno, pues en cuanto me lo dijeron, llamé a Isaías y bueno, pues me pusieron en contacto enseguida con los entrenadores y con el manager, y bueno, pues creo que fue bastante rápido, ¿no? Yo creo que también pregunté a un par de equipos más alemanes, pero era muy pronto para ellos para confeccionar la plantilla del año siguiente, y bueno, pues decidí por Lengo, ¿no? Pues sobre todo por el interés que mostraron, ¿no?
2 años que vas a estar, yo diría 2 años bonitos jugando con tu hermano, porque además el Lengo, según me cuentan, es un club familiar y estoy seguro que vas a disfrutar allí.
Sí, es un club más pequeño que el Rinne Carlowen, y bueno, pues es muy familiar, y ella siempre me cuenta que se hacen muchas cosas con las familias, o se encuentran muchas veces entre ellos para hacer actividades, y bueno, pues es bastante distinto a lo que vivimos aquí, ¿no? Que aquí es verdad que nos tenemos que centrar mucho tanto en competiciones europeas como en competición, pues en la Bundesliga, que son muchos partidos, y bueno, pues allí será también un poco más relajado, entre comillas, y bueno, también iba buscando un poco esa vida, ¿no? Un poco más de calidad de vida en ese sentido, ¿no? Porque ya pues son muchos viajes, es mucho estrés con tanto partido, y bueno, pues quiero también disfrutar un poco también del balonmano en ese sentido, ¿no?
Bueno, y hablando de disfrutar, cuéntame, homenaje en Petrer hace unos días por todo lo alto, vamos, te van a hacer ahí un pabellón, ya tenéis.
El pabellón tiene el nombre.
Ya lo tienen, lo van a hacer un monumento allí por lo menos, ¿eh?
Sí, bueno, la verdad es que siempre que puedo, después de algún campeonato, pues bajo, y es verdad que tengo que decir que me hacen homenajes hasta cuando no gano, ¿no? Entonces, pues se agradece también eso, ¿no? Esos gestos, pues los niños en ese momento pues están muy ilusionados, y bueno, pues ahora ya me llega, por suerte de la vida, me llegan fotos de niños cuando gané el Mundial del 2013, cuando ganamos el 2013 el Mundial, pues ahora me llegan niños que ya son juveniles, ¿no? Y bueno, pues son fotos muy muy distintas, de medalla a medalla, y bueno, pues se ve la evolución de los chavales también, y es gracioso, ¿no? Y es una y bueno, pues intento pues pasar también con mis amigos y mi familia esos momentos tan tan agradables y tan dulces, pues estar ahí un rato, ya que estamos todo el año fuera de casa, ¿no?
Y el que disfrutará también será don Antonio, tu padre, además estará diciendo, bueno, Gede, ya no tengo sitio para más medallas.
¿Eh? Sí, sí, pues mi padre, pues ya ves, no puede andar por las calles de PT, son demasiado estrechas para él. Y sí, sí, está muy contento, ¿no? La verdad es que esta vez sí que nos hemos emocionado bastante con esta medalla, por todo lo que significa, ¿no? Pasar las Olimpiadas, todo el mundo sabe cómo lo pasamos en Malmo esa noche cuando nos eliminamos de Río, no pudimos ir a Río, y bueno, pues después de toda la trayectoria que traíamos, ¿no? De ser subcampeones, campeones del mundo y subcampeones de Europa, y bueno, pues este esfuerzo y este título pues se disfruta más, y ellos saben, la familia sabe de buena mano lo que se sufre, ¿no?
Oye, se habla mucho que tras Tokio hay cambio generacional. Tras Tokio, ¿vas a seguir en la selección? ¿Piensas en la retirada? Si el seleccionador te dice, Gede, quiero contar contigo, ¿tú quieres seguir? ¿Qué planes tienes?
Bueno, yo, como estamos hablando, ¿no? Yo soy un activo, ¿no? Voy a jugar en la Bundesliga aún, y yo creo que es una liga bastante exigente, ¿no? Para seguir activo, para estar disponible para la selección. Lo que sí que es verdad que me gustaría hablar con Jordi, y si tiene otros planes, pues se acepta, ¿no? También quiero a ver cómo acabamos las Olimpiadas, hablar con mi mujer también, tal, aunque mi mujer va a decir que sí, que siga. O sea que bueno, no sé, tengo que valorarlo aún. Ahora voy a centrarme en las Olimpiadas e intentar hacerlo lo mejor posible y contar con que Jordi cuente conmigo aún. Y bueno, si se entenderá perfectamente que se quiere hacer un cambio generacional, pero bueno, yo creo que estaré disponible siempre que juegue al balonmano a alto nivel o en una buena liga, pues estar disponible para la selección, ¿no?
Y al que me imagino que tendrás que hablar con él es con tu socio, con Viran, porque no tiene claro si sigue o no sigue, deja el Paris Saint-Germain, pero no tiene claro si va a seguir en activo, si no va a seguir en activo. Hombre, por lo menos que te siga acompañando, y si sigue siendo jugador activo como tú, pues oye, si os llama el seleccionador, adelante, ¿no?
Bueno, está claro, ¿no? Él sabe que yo lo aprecio mucho, que le debo mucho desde el primer día que estoy en la selección, y bueno, claro que nos gustaría que siguiera jugando, ¿no? Pero bueno, son decisiones personales, él tendrá sus planes también, y bueno, tampoco ha dicho que no a una, o sea que a lo mejor le llega algún equipo que lo quiere coger o algo, ¿no? Pero vamos a ver sus decisiones, son decisiones personales, yo por mucho que le diga no creo que le influya.
Bueno, y ya para ir terminando, Gede, cuando decidas retirarte, que será dentro de unos años, ¿te apetece volver a la Liga Sobal? ¿Quieres retirarte en la Liga Sobal?
Bueno, ya me lo han preguntado muchas veces ya después de este europeo, ¿no? Claro que me gustaría, pero lo que no me gustaría es acabar mi vida deportiva con no siendo competitivo, no siendo rentable para un equipo. Si después de 2 años aquí en el Lengo me encuentro físicamente bien y bueno, y veo que puedo aportar cosas positivas a un equipo en la pista, pues sí que me gustaría, claro. Pero lo que no me gustaría es acabar con una mala imagen, acabar que la gente me vea que no tengo buen rendimiento, y sobre todo por mí, ¿no? Que yo mentalmente no me gustaría acabar mi último año por acabar en Asobal con una mala imagen o con un mal rendimiento. Entonces, pues me gustaría mucho, evidentemente, pero si físicamente no aguanto o no me encuentro bien, o las lesiones de aquí a 2-3 años no son fuertes, pues bueno, pues habrá que decidir en ese momento, ¿no? Pero claro que me gustaría.
Me parece que son unas ideas que te honran como gran jugador y como gran persona que eres. Gede, enhorabuena, gracias por atendernos y un muy fuerte abrazo. Que todo te vaya bien, ¿eh, amigo?
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Un abrazo.
La selección española femenina se proclamó subcampeona del mundo en un excepcional, tremendo, histórico y sensacional Mundial 2019, con un final muy duro, cruel, ante una decisión arbitral muy polémica. El trabajo de Carlos Viver y esa mezcla de veteranía y juventud está dando sus resultados, y eso que todavía no estamos en periodo de regeneración del equipo. Bravo por las jugadoras y por el cuerpo técnico, que son los que de verdad están en el 40-20. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas, enhorabuena.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Bueno, teníamos pendiente una entrevista contigo, pero claro, nos tuvimos que ir al europeo, estuvimos allí y ahora ya, pues con más tranquilidad, con más reposo, pues charlar contigo. Un final, decía yo, de partido en esa final muy duro para un gran torneo que hicisteis.
Sí, la verdad es que he visto el partido y ese final, pero hay que darle mucho valor a lo conseguido y no nos podemos quedar solamente en ese final, que sé que es llamativo para todos, ¿no? De hecho, pues sí, cuando hemos vuelto hemos tenido que hablar, o yo he tenido que hablar muchas veces sobre esa situación final de partido, pero no creo que todo tenga que acabar ahí o que toda la conclusión tenga que ser esa, ¿no? Ya lo dije en el momento, hay que darle mucho valor a lo conseguido. Creo que lo hemos conseguido en el momento idóneo, además, porque era el momento en donde realmente pues nos empezamos a jugar esas plazas de preolímpicos o de poder ir a la Olimpiada. Hemos tenido el acierto de poder hacerlo en el momento adecuado y tenemos esa opción de ir a la Olimpiada con el preolímpico que organizamos en un mes y poco. Y creo que eso es lo que tenemos que valorar y lo demás está más que pasado.
Porque, Carlos, ¿cuántas veces has, me imagino que habrás tenido tiempo y que uno, bueno, pues ya un poco por curiosidad, por salir de dudas, ¿cuántas veces has repasado esa maldita jugada, han acertado o no han acertado? No te digo que me digas si han acertado o no, pero seguro que las has repasado muchas veces diciendo, pero hombre, ¿no?
Me viene a la cabeza por la tendencia del final del partido, donde íbamos hacia arriba, habíamos encontrado los mecanismos para hacerle daño a Países Bajos y estábamos metiéndonos en partido, pues teníamos nuestra opción de prórroga y de... Eso es lo que me viene a la cabeza, la situación al final hay que pitarla, ¿no? Es que ya supongo que lo vieron claro y así, a un momento lo he pensado. Pero nosotros cuando volvimos aquí a España nos dimos cuenta de la corriente positiva de que se había generado también con el balonmano femenino, ha sido como un soplo de aire fresco, ¿no? Y creemos en nosotros y creemos en nosotras, ¿no? En el grupo y eso es de verdad que creo que es lo que tenemos que quedarnos. Yo me fui a la rueda de prensa del final del partido, me fui con mi medalla a mar de contento, ¿no? De decir, oye, estamos aquí, hemos conseguido el objetivo, nuestro objetivo era el preolímpico, lo conseguimos y no me quise quitar la medalla. Yo miraba al lado, Nerea apenas estaba conmigo en esa rueda de prensa y miraba al seleccionador de Países Bajos y a la jugadora que tuvo que ir a la rueda de prensa, estaban sin la medalla, no me lo creía, y decía, pero ¿cómo no es poner la medalla? ¿No? Hay que darle valor a lo conseguido, ¿no? Estamos donde habíamos soñado, donde habíamos soñado y donde queremos estar, que es con opciones de ir a la Olimpiada, y eso es lo más importante.
El preolímpico que se va a disputar en Giria, como tú dices, yo creo que salvo Suecia, jugamos en casa, recordemos que está España, Suecia, Senegal, Argentina... Todos los partidos hay que jugarlo, no hay enemigo pequeño, pero es un buen preolímpico, Carlos.
Sí, ¿sabes lo que pasa? Estoy de acuerdo. Es lo que primero habríamos firmado estar en el preolímpico, ¿no? Bueno, ojalá hubiéramos ido directos, pero a la Olimpiada, pero habríamos firmado estar en el preolímpico. Si tuviéramos que firmar qué preolímpico queremos organizar, que lo vamos a hacer, y puestos a pedir, pues hubiéramos pedido, por decir algo, que hubiera solamente dos europeos. Bien, hasta ahí todo está todo correcto. El problema es que todos queremos lo mismo. Debemos empezar a mandar el mensaje de que esos cuatro equipos que vamos a participar en el preolímpico, los cuatro queremos lo mismo. Un mal día, un mal momento en donde llegues dentro de un mes y pico, lesiones, cualquier situación, un mal día. Mal día, sabemos cómo es esto, ¿no? Te puede complicar muchísimo el preolímpico, aparte de los rivales, por supuesto. Senegal es un equipo físico, ya sabemos cómo son los equipos que no son europeos, que pueden ser pues los africanos, los asiáticos, equipos que te pueden volver el partido a un tema físico, y Senegal lo es. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque si olvidas un poco el trabajo táctico y te dedicas al tú contra mí, ahí te pueden sacar los colores cualquier selección si no tienes un día que donde estés acertado. Y por supuesto Argentina, que muchas de sus jugadoras están formando aquí en la Liga Española y también te pueden generar los problemas. Y por supuesto Suecia, o sea que como nos jugamos tanto y todos queremos lo mismo, hay que darle mucho respeto y vamos a tener que tratar esto con mucho cariño. Y por supuesto desde ya hace tiempo y desde ya mismo estamos preparándolo con toda la intención de querer meter al equipo en la Olimpiada, pero hay que darle mucho valor también a la peligrosidad que tienen los preolímpicos, porque va a ser duro.
Hola Carlos, buenos días, soy Emilio Brojo. Oye, enhorabuena con el retraso, aunque ya por muchos medios se os ha agradecido, porque claro, ya con, como dice Luis, ya reposado con un mes y pico de diferencia, si a ti te dicen antes de empezar ese campeonato que ibas a por la medalla de plata, pues hubieras dicho el clásico, ¿dónde tengo que firmar, Carlos?
Hola Emilio, buenos días. Pues sí, la verdad es que yo siempre he defendido que el equipo compite bien, siempre lo he dicho. Evidentemente ya llevábamos nos habíamos cargado la mochila de cuando fuimos a Japón, nos habíamos cargado la mochila con una responsabilidad muy grande, que es adquirir, pues eso, irnos a las plazas de arriba para poder conseguir una plaza de preolímpico. Ese objetivo ya era un objetivo muy grande. Entonces, claro, cuando llega un momento en donde te vas a las plazas de arriba, pero no solamente eso, te vas a unas semifinales, ya llega el momento de soñar, de pensar, de que no nos entre el vértigo, que yo sabía que si llegaba ese momento no nos iba a entrar el vértigo, y creo que competimos muy bien tanto en las semifinales como en la final, ¿no? Entonces sí que es verdad que hemos conseguido a lo mejor algo que no era el planteamiento inicial, pero insisto que yo hemos creído mucho en que realmente este equipo, cuando no tiene demasiados problemas alrededor en cuanto a lesiones, en cuanto a llegar en un momento más o menos de estado de forma bueno de todo el grupo, es un equipo que se va a agarrar bien a la pista y que va a competir ante cualquiera. Yo tenía confianza en que lo podíamos hacer. Igual que creo que también podemos sufrir contra cualquier equipo. Creo que somos así, es lo bonito del deporte, ¿no? Que nadie sabe lo que va a pasar hasta que no llegamos a la pista y se empieza a desarrollar todo.
A mí yo reconozco, Carlos, que me fuisteis animando, el equipo, las chicas me fueron animando, porque yo estaba contigo un poco en las declaraciones antes del campeonato, que bueno, tú de momento te dabas lo del partido a partido, ¿no? Y pasar la primera fase, que era lo fundamental, y luego a ver qué pasaba. Pero bueno, nunca pensamos que ibais a pasar de esa forma que se pasó y que luego ibais a ser todavía más agresivas, porque no me negarás que tú has renovado una gran parte del equipo, cogiste unas guerreras donde ya había gente que ya lo iba dejando, y oye, la mezcolanza no te ha salido mal, ¿no, Carlos?
Sí, estamos muy contentos con el trabajo, con lo que veis vosotros, con lo que se percibe por lo que se ve, por los partidos, y por lo que no se percibe, porque no podéis estar en el día a día, ¿no?, en el trabajo con la gente. Trabajamos muy a gusto, creo que el grupo, la gente, hemos hecho, la gente está trabajando de una manera en la que el día a día es muy positivo, ¿no? Entonces da gusto el ir a la selección y poder trabajar, y la incorporación de la gente pues ayuda a que sea pues eso, un soplo de aire fresco también, ¿no?, para el día a día. Y creo que, bueno, pues sí, la verdad es que estamos contentos de cómo está yendo todo.
Y tú no me lo reconocerás, pero después de ver un par de veces o 500 el final ese maldito del campeonato, algún exabrupto interior, porque tú eres un hombre educado, te habrá salido contra las Buenaventura diciendo, oh, es que nos jugábamos ahí una chapa importante, seguro, ¿eh? No lo has dicho porque eres un caballero en eso, pero no me digas que no lo has pensado.
Es una situación difícil de pitar, porque después de haber visto las imágenes al final del partido,
no te has enterado del todo, ¿no?
No, pues no sabes qué pitar, claro, ¿no?, con las imágenes esas. Entonces, si no sabes qué pitar con repeticiones, etcétera, pues en el momento tienes que hilar muy fino, ¿no? Entiendo que yo lo que sucedió al final del partido es que me acerco a ellas y les pregunté qué habían, si estaban seguras. Primero, la primera pregunta es si están seguras. Me dijeron que sí, me dijo la que había pitado, una de las hermanas me comentó eso, y luego le pregunté qué había visto, y la verdad es que, bueno, creo que lo vio claro, aunque francamente es difícil de ver porque en las repeticiones no se ve, pero entiendo que son situaciones muy difíciles, las que tienen que arbitrar, tienen mucha responsabilidad. Y ya lo que dije al final del partido, yo es lo que me reafirmo, ya hay que irse a dormir tranquilo con el trabajo hecho. Yo he dormido tranquilo desde desde entonces y ya está, y cada uno tiene que sacar su trabajo y nosotros hemos sacado el nuestro.
Oye, y yo te entiendo como entrenador lo del preolímpico, pero si a mí me dicen que voy a jugar en mi país a ganar a Senegal y Argentina, lo que te dije antes, ¿dónde hay que firmarlo, no?
Sí. A ver, yo insisto, igualmente digo que Senegal va a venir aquí a intentar meterse en la Olimpiada. Claro, Argentina va a querer exactamente lo mismo. Sabemos cómo es un partido, ¿no? Que no estamos hablando de jugar 10 partidos en casa contra el mismo rival. Estamos hablando de jugar un partido contra Senegal, un partido contra Argentina, un partido contra Suecia. Y que tenemos que sacar un mínimo de 2 partidos para estar en la Olimpiada, ¿no? Entonces, evidentemente, pues no... a priori todos habríamos firmado el preolímpico y habríamos firmado organizarlo en casa y que solamente haya 2 europeos, y yo ya lo firmo, si ya está, si además es lo que vamos a hacer, o sea, aunque no lo quisiera firmar, lo tenemos ahí, o sea, que es la evidencia. A partir de aquí, yo también sé, y llevo toda mi vida siendo jugador y ahora entrenador, y sé lo complicado que va a ser, y pues no me voy a cansar de poner los pies en el suelo a todo el mundo, y cuando estemos en la Olimpiada, ojalá, pues cuando estemos en esa Olimpiada, pues todo este trabajo habrá merecido la pena, pero hasta que no estemos, hay que clasificar al equipo, y todo eso pasa porque hagamos un buen preolímpico.
Carlos, Chema.
Perdón, bueno, lo primero, desde Logroño, enhorabuena, mister, y me gustaría saber, ¿en qué momento, hombre, uno cuando va a un campeonato, lógicamente lo primero que piensa es que, bueno, voy a ir hasta el final, ¿no? Luego ya el juego me pondrá en su sitio. ¿En qué momento tú te das cuenta de decir, joder, qué bien estamos, podemos hacer algo? No el vamos a ganar o vamos a pillar medalla, vamos a jugar tercero, sino decir, vamos a competir hasta el final. No sé en qué momento del campeonato o en qué momento de un entrenamiento o de una comida o de una charla tú dices, ¡buf, qué bien estamos!
Yo creo que hay 2 momentos muy importantes. Uno viene previo al Mundial, que es una charla con las capitanas en la semana que tuvimos los 2 partidos de clasificación para el europeo. Eso más o menos sería en septiembre aproximadamente, donde veo que el equipo está muy puesto. Eso ahí viene el primero. Y luego el segundo momento, que creo que es el más importante, es una vez iniciado el Mundial. Tenemos 24 horas para, o sea, jugamos el primer partido contra Rumanía, primera jornada del Mundial, y a las 24 horas jugamos contra Hungría. En 24 horas hemos jugado 2 partidos. Bueno, pues en esas 24 horas y con 4 puntos, y después de haber ganado a Hungría, un rival que en el europeo nos había hecho mucho daño, en el europeo pasado de Francia nos hizo mucho daño, habiendo ganado esos 4 puntos y habiendo ganado a Rumanía y a Hungría, hay un momento donde creo que el equipo está preparado. Otra cosa es que nos queda todo el Mundial por delante, porque solamente llevamos 24 horas de Mundial y 2 partidos, y jugamos 10, pero de ahí sí que realmente cuando ganamos a Hungría me di cuenta de que el equipo estaba puesto.
Carlos, ¿en qué ha cambiado el juego de España con tu dirección? ¿Qué cosas has cambiado?
No lo sé, de verdad, Luis, no sabría decir, no lo sé, jugamos... Pues como creo que al final hay que dirigir, bueno, con nuestro trabajo táctico, con el trabajo táctico que tengo asumido, pero no lo sé. La verdad es que hay una evolución, pero por horas de trabajo con las jugadoras, pero no te sabría decir con Jorge Dueñas, con el que tengo muy buena relación, en qué ha podido cambiar el trabajo táctico o el día a día. Eso supongo que cada entrenador, pues, funciona de una manera, no te sabría decir, la verdad.
Sí, cada entrenador tiene su librillo, ¿no?
Mira, Carlos, soy Emilio. Yo sí que veo una cosa como hombre de balonmano. Ya no hablo de tácticamente lo que haya podido cambiar entre Jorge Dueñas y Carlos Viver. Evidentemente, cada maestrillo tiene su librillo, pero bueno, el balonmano se juega igual. Yo creo que el haber disminuido bastante porcentualmente el número de pérdidas, de los errores no forzados que dicen en el tenis, creo que eso nos ha dado un poco más de solvencia, ¿no, Carlos?
Bueno, en el Mundial sí que hemos bajado, hemos no lo sé, pero también hemos tenido momentos donde hemos perdido. Quizás tener un poco más de control siempre ayuda. Todos los entrenadores queremos que cuantas menos pérdidas, o sea, que nuestro equipo defienda bien, corra mucho, sea efectivo, no tenga pérdidas. Eso es lo que buscamos todos. ¿Se consiguen todos los campeonatos? Pues no, no. Ojalá lo consiguiéramos en todos los partidos, ¿no? Y en todos los campeonatos. En este campeonato hemos estado acertados, hemos bajado las pérdidas, hemos estado bien, y nuestro camino tiene que ser ese. Ojalá que podamos ir afianzando en eso y cada vez meterle una marcha más al equipo, que defienda más, que corra más, que saquemos a más gente joven. Esa es la idea, pero esa es la hoja de ruta. Ahora hay que intentar, sobre todo, pues no salirse de ese camino y seguir.
Lleváis o llevas más de 14 meses trabajando con más de 200 horas, selección, objetivo 21, han movido 71 jugadoras, futuro asegurado de cara a esa renovación que estamos haciendo poco a poco, porque todavía siguen guerreras de las antiguas, pero ese relevo constante que vas haciendo, el futuro, ¿somos optimistas, aparte de lo que hemos conseguido en el Mundial?
Mira, yo creo que damos pasos para adelante. Creo que damos pasos. No sé si son lo suficientemente grandes y rápidos, pero damos pasitos para adelante. Desde que yo llevo como seleccionador, pues sí que he podido percibir esos pasos. No por mí, ¿eh? O sea, digo, creo que al final la dinámica es de dar pasos hacia adelante en cuanto a la liga, etcétera. Tenemos que unificar un poco los objetivos de la selección con los objetivos de la liga. Eso es importante, o sea, que la selección se marque metas de ir a la Olimpiada o de sacar medallas, es ilógico si la liga tampoco no se marca objetivos también importantes. Lo importante es que nos cojamos de la mano y todos tengamos el mismo objetivo, porque esto no es una cuestión de presupuesto y de fichamos a 5 jugadoras para la temporada que viene. Aquí hay que formarlas, ¿no? Y entonces la liga tiene que formar a las jugadoras jóvenes, y nuestras jugadoras jóvenes tendrán que el día de mañana dar el paso para entrar en la selección absoluta. Por eso los objetivos tienen que ir de la mano. Entonces, si el futuro es halagüeño, bueno, la cuestión es si lo veremos, este cuerpo técnico, porque es verdad que los pasos se dan para adelante, ¿no? Es evidente que hay pasitos que se van dando para adelante. La cuestión es que ya sabéis cómo va, que aquí se mide todo el éxito o el fracaso a veces está tan cerca, ¿no? Es una cuestión de si nos dará tiempo a poder verlo, pero yo estoy seguro que los caminos que se están cogiendo son los buenos, ¿no? Ahora hay que valorar un poco lo que tenemos y seguir trabajando con ellos.
Carlos, desde Valladolid, enhorabuena y muy buenos días. Una curiosidad, ¿encuentras diferencia de preparación, de rodaje, de competición entre las jugadoras que militan en la Liga Española, en la Liga Iberdrola, con ese calendario tan condicionado este año, y las que no lo hacen?
Bueno, lo cierto es que el calendario es el que, o sea, la competición es la que es, o sea, son 22 jornadas, porque es una liga regular de 12 equipos. Entonces, pues sí, es verdad que a veces espacian los partidos, pues hay parones. Los parones los iba a ver igual, eso es cierto, ¿eh? Y porque piensa que las semanas internacionales, los preolímpicos, las mundiales, los europeos, las olimpiadas, todo eso se tiene que parar. Las ligas, no solamente las españolas, se paran todas. Entonces siempre va a haber parones, ¿no? El ritmo de competición, pues el ritmo de competición es el que es. Es el que es. La verdad es que hay el grupo de jugadoras que están en el entorno de la selección, pues sí que es verdad que pues trabajan, porque al final cuando hay este parón, pues el proyecto se concentra y podemos trabajar con un número de jugadoras, 16, 20, más todas las que siempre vamos rotando, pues al final tenemos ahí un grupo grande de jugadoras involucradas. Pero claro, ayudaría mucho que nuestros equipos, que ahora por ejemplo tenemos jugando la Challenge Cup, pues tuviéramos más equipos jugando en competición europea y que además pues estuvieran en la fase de grupos de la EHF o estuviéramos jugando en la Champions. Eso te da un ritmo muy alto de competición. A veces no solamente entrenar, a veces es lo que más te puede formar muchas veces es competir a un nivel muy alto, ¿no? Entonces, pues sí, ayudaría que a lo mejor nuestros equipos, pero también me consta el esfuerzo que están haciendo todos los clubs por hacer un trabajo para poder estar allá arriba. Si es que hay que realmente valorar muchísimo el trabajo de los clubs y lo que están intentando y de dónde vienen y hasta dónde y a dónde están ahora y a dónde quieren ir. La verdad es que bueno, nos ayudaría evidentemente que el ritmo fuera de competición fuera muy alto, porque en otras ligas sí que lo es, pero los clubes están haciendo lo que pueden y hay que valorárselo.
Para ir terminando, Carlos, exitazo de la selección femenina de balonmano, éxito también, exitazo de la selección masculina, subcampeones del mundo las chicas, campeones, bicampeones de Europa los chicos. como siempre, un par de días y luego pasa, o sabremos de una, perdóname, puñetera vez aprovechar la ocasión.
Pues
apúntale, apúntale a aprovechar, pero...
Bueno, a ver, yo tenemos que, es que es el día a día también, que los pabellones estén llenos de gente, ¿en quién recae esa responsabilidad? Yo creo que las selecciones están haciendo su trabajo, ahora tenemos que todos unirnos, ir a los pabellones, ser cuanto más mediáticos mejor, que no se quede todo, pues que no todo se emborrone y que la gente se olvide. Pero es trabajo del día a día, es que esto es un poco labor de todos, ¿no? Yo sé que hay gente que, bueno, que toda la gente que somos de balonmano lo llevamos a fuego y trabajamos por y para ello, pero claro, nosotros lo intentamos, esperemos que no sé, vosotros hacéis un trabajo también de difusión del deporte, pues es todos unidos en eso, ¿no? De valorar las cosas positivas que se han conseguido y sobre todo goteo cada día de información, que ya lo hacéis, pero tenemos que llegar a todo el mundo y sobre todo pues llenar los pabellones, más profesionalismo en las estructuras, plus más profesionales, es que al final es un poco todo, no solamente una cuestión de un éxito deportivo que nos aprovecha, es que tenemos que ser más profesionales en todo.
Yo, pero lo que no podemos hacer nosotros, Carlos, es llevar vuestra medalla de plata al CESA o que la selección de los hispanos se entrene un día allí para promocionar este deporte y que los chavales se hagan una foto con sus ídolos. Eso los medios no lo podemos hacer.
Está claro. Bueno, no, yo te puedo asegurar que por promocionar el balonmano he hecho de todo. No sé si me... No, o sea, hemos estado en todos los sitios. Yo he estado en el CESA viendo los partidos. He estado... No sé, me refiero que al final nosotros estamos dispuestos, o sea, como...
Que es una reflexión en voz alta. No te metas en ningún lío, Carlos. Déjalo.
Sí, vale.
Déjalo, que ya... Lo digo yo, conversando contigo.
Puedo hablar por el grupo de personas a las que de las cuales soy responsable. Me refiero de las jugadoras y del cuerpo técnico y de la cabeza visible de ellos. Y estamos dispuestos a hacer lo que sea, yo os lo digo, por promocionar el balonmano y por llegar a todo el mundo. Hemos recibido tanto cariño a la vuelta del Mundial que ojalá que podamos hacer que eso perdure y que realmente la gente se enganche. Yo no me quiero meter en ningún jardín.
Perfecto. Carlos, que enhorabuena por ese subcampeonato del mundo y ahora por el preolímpico, ¿eh? Porque nos tenemos que ver en Tokio. Así que sí. A por él, ¿eh?
Muchísimas gracias. Pues esa es la intención, ir a hacerlo lo mejor posible, prepararlo lo mejor posible. Ojalá que hagamos disfrutar a la gente, que yo sé que van a llenar el pabellón de Yiria. Y ojalá metamos al equipo en la Olimpiada. Ese es el objetivo de todos.
Porque, Carlos, Luis te quiere ver en Tokio, no quiere que lo veas desde la televisión. Él quiere compartir contigo allí unas fechas y que las chicas pues lleguen hasta donde lleguen, ¿no?
Yo quiero vivir la experiencia que viví en Londres. Uh-huh. Un día los chicos, otro día las chicas. ¡Jo! Y los chicos ya están y las chicas seguro que van a estar. Lo mismo que os dije, que llegábamos a la final y que íbamos a estar ahí. Os digo, Carlos les mete en Tokio y estarán un día chicos, un día chicas, así que vamos a disfrutar tremendamente de los Juegos Olímpicos, seguro. Carlos, un fuerte abrazo.
Venga, un abrazo para todos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Y llega nuestra tabla redonda, nuestro tiempo de debate. Un tiempo de debate en el que contamos hoy con Paula San Esteban, de Pasión Balonmano. Hola, Paula, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, chicos.
Y Pablo Barrantes, compañero de Cope Huesca. Hola, Pablo, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, seguimos.
¿Puedo empezar yo, Luis?
Sí, cómo no.
Con permiso de la audiencia. Si ahora mismo salimos todos los miembros de esta tertulia a la calle y preguntamos dónde se juega el preolímpico femenino de balonmano, el 10% lo acertarían. El 90% de la gente de a pie no lo sabe. Es más, me atrevería a decir que si hacemos la encuesta en Giria y preguntamos qué se va a jugar aquí en las próximas fechas, no lo sabe nadie.
Sí, tienes toda,
y si preguntas toda la razón. Y la mitad te dirían que qué es eso de un preolímpico.
Sí. ¿Y dónde se va a jugar la Copa del Rey? Y podemos seguir.
Sí. Por cierto, menudos preolímpicos masculinos que nos han quedado. Menos mal que nos hemos
salvado
y hemos sacado el billete directo para Tokio, porque el preolímpico que nos tocaba era un preolímpico de muerte, ¿eh, Paula?
Sí. A ver, ha sido un europeo muy loco, ¿eh? Yo a mí me ha encantado Francia fuera, Dinamarca fuera, pero sí, si no llegamos a ganar, yo creo que no estaríamos en Tokio, ¿eh?
Hombre, lo íbamos a pasar francamente mal.
Lo hemos comentado en Francia, con Francia, con Portugal y con Túnez, creo que
con
era, ¿no?
Con Túnez, sí, sí. Hubiera sido tremendo.
Hubiera estado complicado, sí.
Es que realmente lo importante por encima de la medalla de oro es
haber sido primero,
haber ido directamente. Uh-huh. Sí, sí, porque bueno, es que repasando, a ver, tiro de memoria, el palmarés, ¿no? Pero veníamos ya, yo creo que es la mejor generación de toda la historia, eso está claro, ¿no? Uh-huh. La última década, con el oro del Mundial 13, si no me equivoco,
sí, sí.
El europeo de la plata del 16, el último oro en el 18 y el actual. Pero lo de Río fue muy grave, no estar en los Juegos de Río, ¿no? Esa ausencia, al final, yo creo que había una obsesión por estar en Tokio. Era el objetivo y es el que se ha conseguido, porque yo no sé si nos estamos mal acostumbrando, ¿no? Como aquella época del fútbol, ¿no? Con los dos europeos y el Mundial, que parecía que siempre iba a ser así, y ahora es que estamos viviendo una generación tan espectacular que es una pena, que lo estamos comentando siempre en este programa, que no tenga ese efecto arrastre para que el balonmano suba peldaños, ya no, que también la élite, por supuesto, pero también a nivel escolar.
Dani Gordo no seguirá en el balonmano Nava. ¿Te ha sorprendido, Paula?
No, a mí no, particularmente no me ha sorprendido, porque siendo también seleccionador de Brasil, creo que sus miras están más puestas ahora ahí que en llevar un equipo.
Es decir, que piensas que se va a quedar solo con la selección de Brasil.
Yo en un principio es lo que creo, pero bueno, yo también me equivoco.
No, yo que no tenía información adicional, estoy contigo, Paula, en que yo creo que la responsabilidad con Brasil, hombre, no digo yo que quedándose liberado de Nava no pueda tener ofertas, porque Gordo pues ha hecho un camino importante en el banquillo, entonces.
Y pero es yo un pedazo de entrenador,
claro, pero yo sí, por eso te quiero decir, pero yo estoy más con Paula en el sentido de que ten en cuenta que Brasil se tiene que jugar la posibilidad de estar en los Juegos Olímpicos todavía. Se le viene una primavera a verano en teoría muy muy importante, entonces habrá dicho, oye, pues mira, yo ya aquí en Nava he hecho lo que tenía que hacer.
Pero lo deja a final de temporada, ¿no?
Lo deja a final de temporada, sí. Bueno, pero eso es en el mes de mayo, por ahí.
Primero de junio.
Exacto.
Hay que tener en cuenta que los años olímpicos son muy fastidiados para las selecciones nacionales, muy fastidiados, porque hay selecciones que no se pueden permitir el lujo de perder un solo minuto, porque, como es el caso del continente sudamericano, entre Argentina y Brasil.
Y perdiendo de uno, ¿eh?
Claro.
¿Cómo os cuece?
Sí, sí.
Claro, es que sabes que la plaza va a estar ahí y que te la puede quitar el vecino, encima con la rivalidad de Portugal que hay.
Yo ya te digo, sin saber exactamente lo que pasa por la cabeza de Dani Gordo, lo que sí sé es que le han debido dar un toque de atención en Brasil, porque perder la final ante Argentina en propio territorio y tal, le han dicho, uy. ¿Y qué nos va a pasar ahora en el preolímpico y de cara a Tokio y todo esto? Mejor te tenemos aquí al 100% y Dani, pues había
yo
pensado que ya
no. Yo no sé si viste ese partido,
No le llegué a ver, pero.
Su manolada.
Sí, sí, fue una cosa.
Manolo provocó que le sacaran una roja como antaño hacía aquí. Uh-huh. Y favoreció su partido, punto y pelota.
Sí, sí, no, evidentemente. Pero bueno, eso Dani Gordo lo sabrá. Oye, Pablo, te estamos dando oxígeno, porque Nolasco y tú estaréis un poco preocupados con el Huesca, ¿eh? Porque
mucho.
La cosa no se va enderezando, ¿eh?
Cuando parecía que, bueno, el fichaje de Sasa, que ya podía mejorar el asunto después del descanso navideño, pues llega el palo de la Copa del Rey, sobre todo el partido de ida. La vuelta estaba sentenciada, pero esos 5 goles de distancia, la diferencia del otro día, el partido del jueves pasado, es preocupante, y ahora mismo está a 2.5 partidos de la permanencia, O sea, que hay una segunda vuelta de campeonato verdaderamente dramática, cuando pues se podían hablar de otros objetivos, de luchar por Europa, bueno, siempre ha estado allí, ¿no? Pero permanecer en la categoría no era en un principio
el objetivo.
El objetivo en Huesca, madre mía, qué situación, sí.
Por cierto, se está gestando una noticia, a la vez que estamos grabando el programa, recordar que estamos grabando el programa el lunes, a la vez que estamos grabando el programa estamos intentando contactar para sacar la noticia, y es que Víctor Tomás, el jugador del FC Barcelona, la 1:00 p.m. da una rueda de prensa. Una rueda de prensa, intuyo por dónde van a ir los tiros. Sabemos que Víctor Tomás acaba contrato con el Fútbol Club Barcelona, que el Barcelona ha fichado al esloveno Black Young, y que evidentemente es un extremo. Acaba contrato Víctor Tomás, sé que él quería seguir en el Barcelona, no sé qué va a pasar en esa rueda de prensa a la 1:00 p.m, donde a lo mejor indica su marcha, la renovación por un año más, se marcha a otro equipo fuera de España. Insisto, se está gestando una noticia en torno a la 1:00 p.m, estamos grabando el programa, no sabemos qué es lo que puede pasar. ¿Tienes intuición de algo tú, Paula, o tú, Pablo?
Huele a despedida, ¿no?
Yo creo que
a mí me huele a despedida porque teniendo a Leis Gómez como tienen, que lo siento Víctor Tomás, pero te ha comido literalmente un cachorrín, como digo yo, porque yo le conozco desde que tiene 11 años y yo creo que sí, que o se va fuera o se retira.
Una rueda de prensa para renovar es difícil.
No,
o sea
no,
que
en plena temporada.
Pues eso.
Y si se va a otro lado, yo me inclino más.
Que Barcelona haga una rueda de prensa para despedir a Víctor Tomás, porque no es. ¿Cómo decirlo? No. Can Barça nunca suele hacer eso.
No, conociendo a Víctor, yo creo que la rueda de prensa la convoca él, me parece. Más que
huele más a despedida
sí,
que
sí,
a...
Es que si fuera que va al extranjero, yo creo que no haría una rueda de prensa. Se anunciaría en un comunicado y ya está, huele a despedida.
Él es capitán del equipo con Raúl.
Yo creo que a lo mejor es rueda de prensa, como decir, despedida al Fútbol Club Barcelona, y yo no descarto que vaya a algún equipo a jugar, pues
todavía está en
bueno, claro, eso sería por posible, eso digo sí, que, sí. Que se vaya fuera de España, pues yo qué sé, pues a Arabia, a Qatar o mismamente a otro club europeo, no creo, pero bueno, que termine su carrera en otro conjunto europeo.
Bueno, en Francia, en Alemania también podría tener hueco.
También podría.
No, y mucha gente que se ha ido a Francia, gente que ha salido del Barça también se han ido a Francia unos cuantos. O sea que...
Por lo tanto, ya digo, estamos atentos. Yo he intentado ponerme en comunicación con el Fútbol Club Barcelona. Sé que han leído la información que les he mandado. No han contestado. Cosa rara. Por lo tanto, todo indica que puede ser una rueda de prensa despedida de Víctor Tomás. Insisto, se está gestando la noticia. Saldremos a la 1:00 p.m. de esas conclusiones, si Víctor Tomás sigue, si no sigue y qué es lo que está pasando. Por cierto, hablemos de las elecciones a Asobal. Unas elecciones a Asobal en las cuales hay dos candidatos. Por un lado está el señor Adolfo Aragonés, que es el actual presidente y que intenta pues renovar su presidencia, y Jaume Conejero, el otro candidato. Unas elecciones que se tenían que haber celebrado el pasado jueves, que se han aplazado, que ha habido impugnaciones y que... ¿Qué os ha llegado, Pablo? ¿Os ha llegado alguna historia de esto?
No, yo estaba esperando a ver si tú me decías, porque el viernes supuestamente decían que ya se había votado, que no sé qué, y nunca salió más la noticia. Mm. Se ha retrasado lo del patrocinador nuevo.
Sí.
Y yo es lo que he oído, y lo de la candidatura de Jaume a mí me parece súper rara.
¿Tú, Pablo?
No, nada. Yo he estado expectante, no tengo noticia y esperando a ver cómo se resuelve esa impugnación.
Se supone que la candidatura de Jaume Conejero, que es un antiguo expresidente de la Federación Catalana, vendrá auspiciada por los clubes catalanes. Ya, acordaros que hemos dicho...
Tenemos gobierno en coalición.
Ahí está. Entonces, está muy bien tirado eso. Desde Valladolid estáis siempre en el centro de la diana. No, eso me suena que es así. De todas formas, yo podía haber pensado que esta candidatura alternativa, por decirlo de alguna forma, era porque Adolfo Aragonés no seguía, pero Luis me dijo desde el principio, no, creo que su intención es seguir todavía. Y él habló en un comentario anterior de continuidad o ruptura, pero es que yo ahora mismo, debe ser que tampoco me he preocupado mucho, no sé ni qué quiere hacer uno ni qué querría hacer el otro. Con lo cual, yo lo único que digo es que el presidente de Asobal, que es la patronal de los clubes españoles profesionales, necesita tener una actividad, incluida la presidencial, de más peso específico que la que hemos tenido de un tiempo a esta parte. Es una opinión, Luego, con lo que vengan, eso ya no lo sé.
Hablando de este tema, por cierto, me cuentan mis pajaritos...
Ya, mis pajaritos.
Que las elecciones a la presidencia de Asobal van a estar muy reñidas, igualadas, y que en función del candidato que gane, puede darse o una tremenda guerra Federación Asobal o reconducir el tema entre ambas entidades tras el grave incidente del pasado mes de septiembre en Cuenca, que ya os he contado en parte sin querer profundizar hace unos días en un artículo. Son tres las impugnaciones presentadas y por todo ello se retrasa la elección al próximo jueves. Unos de mis pajaritos me preguntaban hace unos días, la verdad es que yo no supe responderles, que cómo es posible que uno de los candidatos a la presidencia, en este caso Adolfo Aragonés, parece ser que no ha presentado su dimisión como presidente de Asobal para presentarse a la reelección, mientras que el otro candidato, Jaume Conejero, sí presentó su dimisión como miembro de la Junta Directiva de la Federación Española de Balonmano el pasado 15 de enero. Se supone que ambos tienen que estar, digamos, libres de cargos institucionales relacionados con el balonmano. Y bueno, pues yo no sé hasta qué punto, si los estatutos o las normas de Asobal dicen que el presidente tiene que presentar la dimisión, no sé. Pero ya digo que a fecha de hoy hay tres impugnaciones y que la situación está así.
Sí, tiene que cesar en el cargo, ¿eh?
Claro, bueno, pues a fecha de hoy, que yo sepa, sigue siendo presidente de Asobal.
Sí, Luis, pero lo que no sé es si la reglamentación dice que cuando te presentas automáticamente cesas en el cargo o has de presentar tú la dimisión formalmente, es decir, por escrito.
Eso es lo que yo desconozco. Lo desconozco.
Porque es una cosa que ha pasado siempre. Cuando alguien se presenta en las elecciones se supone que cesa en su cargo. No sé si... reglamentariamente, porque sí.
¿Se hace cargo una gestora o simplemente
el vicepresidente será?
Pero puede ser un sistema automático de convocatoria de elecciones vacío de poder.
Es lo que yo estoy sugiriendo, no lo sé, ¿eh? No sé cómo dice la reglamentación.
Ya digo que mis pajaritos me preguntaron, yo no supe, la verdad, contestarles, me plantearon esta situación. Y la verdad es que si no es así,
y eso,
pues,
Luis,
raro, ¿eh?
Ha propiciado una impugnación, lo de que no ha presentado su dimisión, eso ha provocado una...
Una de las impugnaciones dicen que Jaume Conejero no había presentado su dimisión de cargo de la Federación.
Porque él estaba en la Federación Española,
y
¿no?
Efectivamente, a mí me consta, porque me lo han comentado, que el 15 de enero presentó su dimisión como miembro de la Junta Directiva de la Federación Española de Balonmano. Entonces me dicen, bueno, si está presentando su dimisión, ¿por qué el otro candidato no lo ha hecho?
Pues no lo sé, eso sí que es algo que Asobal podría clarificar.
Yo ya digo que...
No los...
Bueno, y luego
es
también
un tema un poquito menor, ¿no?
Sí.
Sí, yo pienso que no es como la chicha y la limonada, ¿sabes? No, si uno se presenta y es presidente de esa, automáticamente creo que cesa de sus funciones.
O
debería dimitir por escrito, eso es lo que yo dudo, no lo sé.
Y luego también me comentan que igualmente el trasladar la elección al jueves 6 de febrero, es decir, esta semana, se ha retrasado desde el pasado viernes, 31 de enero, que estaba previsto, pues digo que me comentan que igualmente trasladar la elección al jueves 6 de febrero le va a suponer a la Asobal un gasto de entre 4.000 y 5.000 euros con la asistencia de todos sus miembros, cuando en un principio la idea era que fuera de manera telemática para ahorrar dichos gastos a la asociación. Habrá que esperar la solución el próximo jueves en asamblea cuando se vote y veremos.
Bueno, no sé, eso lo de si pretendes ahorrar y no lo haces, pues habrá que preguntar por qué no se ha hecho, como tú insinúas, en ahorrándose dinero. No lo
sé.
Bueno,
a ver, si las elecciones al final son más garantistas, no vamos a discutir 4.000, 5.000 euros si, insisto, van por ahí los tiros.
No, pero no, eso te iba a decir, Pablo, es que lo de más o menos garantista da igual, tú puedes votar en persona o puedes votar telemáticamente desde tu casa. Estamos hablando de presidencia de una asociación de clubes,
estamos hablando de unas elecciones generales al
gobierno, ¿no? No sé.
Sí. Bueno, pues me imagino que no veo otra excusa para que sea así, ¿no?
Esto es una cosa que a Asobal, en principio, no le hace mucho bien. La lucha está, digamos, desde dentro fuera, que se dice mucho en el tiro del balonmano, porque es evidente que el señor Conejero, si pertenecía a la Junta Directiva de la Federación Española, pues ya sabemos por dónde van los tiros. Lo del actual presidente de Asobal con la presidencia de la Federación Española, también sabemos por dónde va. Luis dice que encima graves incidentes en el pasado. Lo de ir los dos al unísono me temo que no se cumple.
Hombre, yo lo que sí creo, y lo dije no sé si la semana pasada, que el tema de que en la comisión delegada no estén Fútbol Club Barcelona y Granollers me parece muy grave.
Eso es un error.
Muy grave.
Eso
un error
es,
muy grave.
Es un error.
el que no estén allí. El Barcelona es el equipo representativo, con todos mis respetos para todos, el mayor equipo representativo de este país, dentro, efectivamente, dentro
no
y fuera.
No puede estar fuera de Sobal.
Y
no,
como decía evidente. Luis Aragonés, por lo civil o por lo criminal, el Barcelona sí o sí tiene que estar en todos
tiene
los sitios,
seguro.
Porque es la punta del iceberg del balonmano español, ¿no? Que no esté el Barcelona, pues yo creo que es un error. Ahí alguien ha cometido un error de cálculo muy grave o lo ha provocado. Y luego no me parece bien. Por cierto, antes de terminar, lo que sí quiero es agradecer, que la semana pasada no pudimos hacerlo, el trabajo y las facilidades que nos ha dado Pablo Lozano, el responsable de la Federación Española de Balonmano con los hispanos en este europeo. Durante todo el europeo, como digo, darle las gracias por todo el trabajo que ha hecho, que nos ha facilitado tremendamente la labor. Y bueno, los compañeros del grupo Risa, como querían celebrar el europeo, ya sabéis que de vez en cuando hacen alguna cosita con nosotros, pues han querido hacer un homenaje a la selección española de balonmano, y este breve homenaje, apenas dura un minuto, lo han querido hacer en honor a los bicampeones de Europa.
Están entregando la medalla de oro a los españoles en Estocolmo, Malvar.
Ahí está subiendo la selección española al podio, uno por uno. Pérez de Vargas, Ángel Fernández, Maqueda, Corrales, Raúl Entre Ríos, Dani Sarmiento, Alexo Sebaez, Juan Aguinagalde, Ferran Solé, Josu Goñi, Adrián Figueras, Joan Cañellas, Tirán Moros, Aleix Gómez, Aitor Ariño, Gedeón Guardiola y Dani Dusebaez.
Luis Malval, mi ídolo.
Pues gracias a los compañeros del Grupo Risa, como siempre unos crack, y que sacan punta y le sacan pues esa anécdota y esa gracia.
Cuidado, no vayas a sonar en unas cuantas bodas este verano.
Sí,
porque tiene ritmo, esto hay que decirlo. Vamos terminando, ¿qué os parece la segunda vuelta o qué esperáis de esta segunda vuelta de la Liga Sobal y ya con un patrocinador principal que será presentado el próximo, creo recordar, el próximo lunes 10, se ha aplazado tras las elecciones de la presidencia de la Sobal, que es SACIR, y por lo tanto a partir de ahora será Liga SACIR Sobal, y se inaugura el próximo miércoles 5 de febrero con el partidazo entre el Bidasoa y la Banca de Mar de León en Gol Televisión. ¿Qué esperar de esta segunda vuelta, Paula?
Oh, Pablo, que se salve Huesca. Supuesto.
Hombre, gracias.
Huesca es uno de mis equipos favoritos, o sea, siempre ha sido peleón, aparte de la relación que tengo con Olaszczuk, pero yo creo que es uno de los que se tiene que dar, que nadie se enfade, por favor. Y yo espero, pues como en la primera vuelta, que cada partido es a vida o muerte y que sabemos quién va a ganar la Liga, quién va a ganar la Copa del Rey, caja mágica, solo lo dejo ahí.
Sí, ya lo hemos comentado antes, sí. Que todo apunta a Madrid, sí, sí.
No, apunta no, ya te lo digo yo, caja mágica.
¿Y Pablo?
Confirmadísimo.
Sí, hombre, obviamente hay muchísima preocupación, como os he dicho antes, y no va a ser fácil, ¿eh? No va a ser nada fácil por la distancia ahora mismo que hay, por lo igualada que es la categoría, por los problemas que tiene el equipo de Nolasco y que parecía que, bueno, que podía pintar de otro modo. Bueno, empieza esto este viernes con el balonmano sin fin y, bueno, que va a tener toda la ciudad detrás, que supongo que se va a ir volcando progresivamente para que se salve, porque sería, como decía Paula, sería una hecatombe perder el equipo en Asobal después de tantos años y con la ilusión que hace por en Huesca este deporte, a pesar del balonmano, o sea, del fútbol y baloncesto, sí, pero el balonmano pues tiene su enorme tirón, que se lo ha sabido ganar con el paso de los años y con la personalidad de Nolasco, porque ahora mismo hablar del Badahuesca, se llegó a hablar, ¿no? Nosotros en nuestra programación local, Nolasco está desgastado. Hablar del balonmano en Huesca es hablar de Nolasco.
Bueno, yo según lo percibo una segunda vuelta, fíjate si me apuráis, todavía más interesante, no porque esté decidiéndose un montón de cosas, que es lo que se decide al final de la competición, sino por lo que hemos apuntado antes. No nos olvidemos que ya empiezan tres equipos más a jugar en Europa. El Barça y el Bidasoa siguen por ahí con sus escarceos europeos también. Eso quiere decir que a la clase media y a los que intentan eludir los descensos, pues les van a encontrar un pelín más desgastados a esos planteles que tienen que duplicarse en Europa y en España. Con lo cual,
plantillas cortas.
Exacto, no, eso es lo fundamental. Claro, quitando el Barça, ya lo he dicho, que tiene posiblemente dos plantillas en una, pues los demás tienen que aguantar como pueden, con lesiones, con viajes, con todo lo que sea.
Y regresa Mortensen.
Bueno, además, uno más. Bueno, pues me lo pones todavía peor todavía. Entonces, quiero decir que entre la clase media y los que quieren salir de la quema, los partidos van a ser a ojo de perro. A ojo de perro, cada vez más. Sí, sí, no para muchos. Y lo de arriba no está nada claro, porque a ver qué va a pasar cuando eso es una diferencia que te he hecho la diferencia.
¿Cómo has hecho la vista hoy?
El Ciudad de Logroño, el Ademar, que es de León también, y el Ciudad Encantada. No les veo yo en qué orden van a acabar para meterse en Europa el año que viene, porque hay mucho perro por ahí, ¿eh?
Yo digo una cosa.
Eso va a ser muy bonito.
Mirando desde abajo, a lo mejor, Pablo, cariño, a lo mejor 21 puntos no sirven, ¿eh?
Se lo estás poniendo chino-filipino, entonces.
Va a estar muy caro, sí, sí. Va a tener que llevar un ritmo elevado de, no digo de Europa, pero un ritmo muy, muy elevado.
Estoy preocupado yo con 14.
El sí, Valladolid, sí. ¿No? Con 14.
Sí, 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 sí.
Bueno, pues lo dicho, se da el pistoletazo de salida a la segunda vuelta de la Liga Safir Asobal.
Y un partidazo que vas a hacer, ¿eh? Ese Bidasoa de Mar.
El Bidasoa de Mar. Y os digo una cosa, la próxima semana otro partidazo. Miércoles 12, 7 de la tarde, Barcelona-Bidasoa.
Tampoco está mal.
No está nada mal.
No, tampoco está nada mal.
Tampoco está nada mal. Así que el partidazo en Gol Televisión se verá este miércoles a las 7 de la tarde. Lo dicho, Bidasoa de Mar. Y el miércoles 12, también 7 de la tarde, Barcelona-Bidasoa. Paula, un beso, hasta otro día.
Un besazo, chicos.
Pablo, ánimo y a salir del pozo. Un abrazo.
Dale otro beso para que se salve también.
No lasco el beso. Adiós.
Un abrazo, hasta luego. Vamos terminando programa, vamos cerrando edición, como siempre, con el maestro, con Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Malvar Rosquitos vuelve a la Liga Sobal, ¿verdad?, con esa vitola que tenemos todos de campeones de Europa. Y además con una gran noticia. Asobal Sacir, patrocinador principal Sacir de nuestra liga. Es bueno que vayan apuntándose al carro ganador, las mejores empresas de España. Pues eso, Asobal Sacir, segunda vuelta. Vamos a sentarnos y disfrutarla.
Terminamos programa, Juan Carlos, hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Chema, hasta la semana que viene y suerte en Europa.
Un abrazo, gracias.
Emilio, la semana que viene más y mejor, pendientes de Europa, pendientes de la Liga, pendientes de la Champions, de la Copa de HF, de esa noticia que va a surgir en las próximas horas. Rueda de prensa Víctor Tomás, se retira, no se retira, se marcha fuera de España. Y vuelve otra vez la división de Honor Plata, es decir, ya toda la normalidad.
No puedes decirlo mejor, más y mejor, porque volvemos a la realidad de nuestra liga, de nuestras copas de Europa. Oye, pero el sabor de boca del oro que casi te colgaste tú también en tierras nórdicas, pues no se nos va a olvidar. A los del balonmano, a los otros a lo mejor ya ni saben de qué va la cosa, claro.
Nosotros volvemos dentro de una semana. Con todos vosotros os traeremos todo lo que es actualidad en el mundo del deporte. ¡Adiós!